¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Un candado a la piojera. Legalidad para la exclusión. Entre gallos y medianoche, cuando están en retirada, la Municipalidad de Córdoba, su actual gestión, a través de la mayoría automática que tiene en el Consejo Deliberante, aprobó una ordenanza por el Centro Cultural La Piojera. Es esperable la maniobra de esta gestión de Mestre. También lo es la actitud de algunos de los miembros de la mesa de cogestión. Nunca contestaron a nuestros reclamos. Optaron por la invisibilidad y el silencio. Otros actores, los mismos que se llenaban la boca contra los tarifazos, terminan transando calladitos la boca con un gobierno neoliberal. Muchas preguntas surgen ante un proyecto de ordenanza desconocido. ¿De qué manera sustentará económicamente el lugar? ¿Quién o quiénes tendrán el poder de permitir quién entra y quién no? ¿Quiénes decidirán la programación? Pretenden tirar por la borda años de lucha, reservándose un kiosquito, miserablemente, a la vez que le lavan la cara a la gestión de Marchiaro, cuestionado por toda la comunidad artística. No estamos pensando en el pasado, estamos pensando en el futuro, en ver de qué manera garantizamos una piojera sin discriminaciones. Frente a la censura y la exclusión, seguiremos luchando para que abran la piojera en serio, no para el que tiene la llave. No nos resignamos y buscaremos por todos los caminos la forma de abrir la piojera para todo el barrio, no para algunos. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar una nueva emisión de La Chimenea.
para volver. Lo intento todo para volver. Cada vez que pronuncio tu nombre me invade la nostalgia y me sorprendo pensando en tu amor. Vuelvo a sentir el calor de tu voz y me pregunto si vale la pena seguir. Para volver, lo dejo todo para volver. Es preciso cambiar nuestras vidas, volver a perdonarnos. Que nos queremos, lo sabes, lo sé. Somos lo mismo 10 años después. Abandonemos la lucha para volver. Para volver, te haré caminos para volver. A pedirte perdón y a rogarte que vuelvas a mi lado. Porque mis noches son frías sin ti y hasta mi cama vacía sin ti. Cada minuto es eterno cuando tú no estás. Para volver, no haré equipaje para volver. Cobijarme de nuevo en tus brazos es todo lo que anhelo. Quiero entregarme a tu amor otra vez. Que me desees lo mismo que ayer. Cuento los días que faltan para volver. Para volver, perdí mi orgullo para volver. Y no siento reparo en decirte lo mucho que te quiero. Que necesito el calor de tu piel y esas caricias al amanecer. Y esa pasión que me inflama, locura y placer. Para volver, yo ocupo el mundo para volver. Agradezco girones de vida y besos de otras bocas que no pudieron borrar tu querer, que me dejaron temblando de sed y me marcaron el rumbo para volver. Para volver. Para volver, para volver.
Buenos días, vecinos, vecinas de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana primaveral, se podría decir. ¿Cómo le va a don Nelson? Que dice, ahí entra el compañero Aider. ¿Cómo le va?
¡Hola, señor? Don Charras!
Disculpe la tarde, hemos llegado un poquito tarde.
Demoró, don Charras.
La audiencia. Sí, bueno. Mal cálculo con el tiempo, ¿vio? El tiempo es tirano, dice.
Los saludó Nelson, yo fui a buscar el agua. Saludando.
Vamos a saludar a Karina también y a la otra chica que están ahí acomodando toda la ropa ahí siempre.
Fui con
los reto, Karina, ¿dónde entré?
¿Por qué? Porque llegó tarde.
Algo así.
Empezamos aquí una nueva emisión de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi, en este miércoles 27 o 28 ya.
Me parece
miércoles 27 de noviembre, programa 279, ducentésimo, septuagésimo, noveno programa. Recordamos ya nuestras vías de contacto, 489-3929, ese es el teléfono fijo de la radio.
Y para mandar el WhatsApp, 351-857-9102, repetimos, 351-857-9102, el WhatsApp de la radio.
Además pueden vernos y escucharnos por YouTube,
Sintonizan ahí en youtube.com, que ya tengo una pequeña anécdota para comentarle.
No me digas.
FM Libre 92.7, escriben eso en YouTube, entran en el canal de YouTube de la Radio Libre y van a poder sintonizar en vivo para escucharnos y vernos ahí para este programa 279. Tenemos varias cosas ya y algunos saludos, pero informarles, ¿no? Vamos a estar hablando un poco de lo de la piojera. Casualmente leíamos recién un texto de la pluma de don Pablo Charles, ¿lo escribió usted?
Sí, que usted sabe que lo escribió usted. Fue un poco yo y un poco opiniones también.
¿De quién?
También Santo, Uriel.
Los compañeros de Fernando Malva.
Vivo venía así como incógnito.
¿Por qué usted?
¿Por qué eso parecemos?
¿Con una capucha?
No, o soy el hombre invisible. Usted vio el capítulo ese, el chavo que sale el hombre, porque parece que somos eso. Parece que somos los invisibles. ¿No el capítulo del chavo que hacían la pócima con el pelo de gato? Bueno. Le falta ver el chavo.
No me acuerdo.
Bueno, mirá cómo se ríen.
Hace mucho.
Le falta ver el chavo.
Ese capítulo no lo vi.
Hay un capítulo que tenían que tomar una pócima para ser invisible. Bueno, parece que no hemos tomado esa pócima nosotros. Y para la municipalidad, el Consejo Deliberante, los que están usurpando la piojera, somos invisibles. Porque no estuvimos nunca. No, o sea, yo hablé ahí.
Bueno, vamos a estar hablando de eso. Se da cuenta.
Vamos a estar hablando de eso, los invisibles.
Vamos a estar hablando entonces de estas exclusiones que se dan en algunos ámbitos. Tengamos en cuenta, la piojera se ha convertido en
una
institución
de la ciudad. No, lo mejor estamos en esto gaseoso, ¿viste?
No diga gaseoso, que me hace pensar en otras cosas.
Y bueno, ya que está, ¿viste? Capaz que nos etiqueten de todo.
Vamos a estar hablando de eso. Hay gente bastante enojada con esos temas, pero bueno. También hay que entender, don Charras, es la dinámica y la lógica de este modelo político que tenemos. Por algo estas democracias en los distintos países de Latinoamérica terminan estallando de forma tan, tan rara. Lo que pasa en Chile, incluso lo de Bolivia, más allá del respeto inquebrantable que le tenemos a Evo Morales, son democracias o son sistemas políticos que se resquebrajan porque entran a jugar las batallas por el poder, ¿eh?
Eso ya lo discutimos.
Sí.
Eso pero lo bueno, dice usted. Sí, lo diga, decimos, ahora, digo yo.
Digo yo. Ahora, ¿qué pasa cuando los que tienen el poder en la municipalidad de nuestra ciudad definen en función de sus propios intereses y no de las disputas que hay en torno?
Ayer
terminan dejando afuera lo invisible.
Pero no es tan viejo, ¿eh? ¿Eh? No es tan viejo, no son prácticas tan viejas. Ayer le estaba enseñando a un estudiante que bueno, se tiene que preparar para
¿historia?
Para rendir historia de segundo año. Y estábamos hablando esto de las relaciones de vasallaje, ¿no? Cuando el rey le entregaba al señor el vasallo, sí, en la ceremonia del homenaje. Hoy el homenaje es un reconocimiento para la sociedad actual, pero en aquel momento significaba el símbolo de un contrato entre las dos partes. O sea, el rey se comprometía a darle unas tierras, a su vez el vasallo, el señor feudal, sí, se comprometía a decirle, bueno, yo voy a proteger todo eso. Y le daba la otra parte de la ceremonia, era la investidura, en la cual le daba en señal de ese pacto algún anillo o una llave. Bueno, yo vi un personaje que llamó Mestre y le dio una llave. Y le dio la llave en serio, ¿eh? Y ajá, la cerró y esto es mío, papi. Es así.
Y bueno, las lógicas monárquicas se mantienen.
No, vale.
Está hablando de que la mesa de cogestión de la piojera serían vasallos del...
Ay, no todos son iguales en esa mesa de cogestión, lo hemos dicho varias veces.
Sí.
Pero hay alguien que recibió una llave y se lo tomó a pecho, ¿eh?
Y bueno. Actitudes poco caballerescas, diríamos.
No, son caballerescas para el orden feudal. Pero bueno, después se dicen revolucionarios, ¿no?
Se da cuenta.
Chiste esto,
dale. Otro de los temas que vamos a estar hablando, tres temones. Primero que nada, vamos a estar con un invitado, un arquitecto vecino del barrio, Juan Labriola. Vamos a estar hablando sobre lo que ocurre, lo que ha ocurrido con el Euromayor, un trabajo que ha hecho un arquitecto sobre la mega estafa que ha hecho esta empresa inmobiliaria, bueno, de capitales privados, que ha destruido el predio de la cervecería, de la ex cervecería Córdoba. Además vamos a estar charlando, finalmente nos vamos a comunicar con Joaquín León.
Porque está contando una partecita y él habla también del impacto social. Ya lo va a explicar él, pero que también, digamos, porque si no, queda como...
En la estafa nomás.
Y él sí, se ha dedicado a investigar eso, pero también... intentar comprender el impacto social que tiene la zona.
Tiene una frase ahí. Estamos hablando de una pequeña, de una tesis, de una investigación.
No,
que
una
he hecho,
investigación que he hecho.
¿Quiere leer alguna frase como para enganchar al público?
Vamos a esperar que él venga para que. Pero no, yo le digo a los vecinos, a la audiencia, estén atentos, porque la verdad que es muy interesante lo que este arquitecto describe.
Uno de los objetivos que se pretende lograr este investigador, Juan Labriola, dice: entender cómo se constituyó la estafa de la empresa Euromayor, en particular en el emprendimiento Antigua Cervecería, y cómo este podría establecerse como un punto de inflexión en términos legales y económicos en desarrollos inmobiliarios futuros. Convengamos que lo que ha hecho Euromayor no es algo nuevo tampoco, no, sino totalmente, que es una práctica que se repite y que de alguna manera es la lógica financista en la que estamos en este siglo XXI. Finalmente, decirles que nos vamos a poder comunicar con Joaquín Deón, licenciado en geografía, vecino de Villa Allende, luchador socioambiental. Hemos tenido problemas de comunicación, se le ha cortado la luz, andaba sin el celular. Bueno,
el problema de comunicación lo tuvo el compañero.
Sí. Así que lo vamos a estar llamando seguramente en unos minutos, más cerca de las 9:30, hacia mediados o finales del programa. Y para arrancar, estamos esperando a una invitada que llegue. Estamos hablando de Irupé, compañera integrante de Zumba La Turba, para anunciarles que desde el jueves pasado estamos retransmitiendo nuevamente el programa La Chimenea por Zumba La Turba aprovechar la posibilidad de hablar con un par de compañeras trabajadoras ahí de este medio radial Zumba La Turba, Radio Barrial y Radio Comunitaria, Radio de Comunicación Alternativa, justamente para hacernos un poco de autobombo y también contar la importancia de poder tener estos emprendimientos comunicacionales que vayan por un costado de los medios hegemónicos, justamente para decir cosas que en otros medios no se dicen. Eso, ¿y qué más? Bueno, creo que eso es todo.
Bueno, vamos con hay una un musiquita. Tipo de información, bueno, de lo que hacemos siempre.
Sí. Vamos con una música ya mismo, mientras Latinoamérica se sigue sacudiendo de algunas conflictividades que están dando vuelta. Escuchábamos recién La Mona Jiménez. ¿Cómo era el tema? ¿Para volver?
Para volver.
Para volver. ¿Con qué podemos ir ahora como para...? ¿Le parece un tangazo?
Sí, eso es lo que haría de decir. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte. En el año 1964 pasó la inmortalidad ese gran cantante uruguayo. Muchos le decían el oriental también, ¿no? Pero el oriental era otro. Pero bueno, el varón del tango.
Programa dedicado a su memoria. Sí. Don Julio Sosa, Mano a Mano. Ya volvemos.
Rechiflao en mi tristeza, hoy te busco y veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con camisos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Y estamos aquí, bueno, para hablar algo cortito de la piojera, ¿quiere?
Sí, no queremos cansar, ya lo hemos dicho todos los días, ya hemos leído, hemos dicho cosas. No, ver un poco lo que está pasando con una determinada ordenanza, entre comillas, le ponemos que ha salido así chiquitito ni en el diario ha salido, nos hemos enterado por algunos mails, algunas informaciones que nos han llegado, que dicen que se ha aprobado un proyecto de ordenanza referido a lo que es la piojera.
Uh-huh. ¿Se aprobó finalmente?
Se aprobó, parece. Y parece que por unanimidad, pero entregado en estas apuradas, ¿no? Una cosa que por ahí hubo años para discutirla y que viene un sector, lo termina discutiendo en una mesita cerrada y lo presentan como si fuera la culminación de un proceso de lucha. Eso no es así. No ha pasado de esa forma, estamos ante una virtual mentira. Por eso yo recién le decía de hablar de usurpación, porque en realidad se están usurpando y se están haciendo cargo de una lucha en la cual muchos de los que están sentados ahí no fueron ni siquiera protagonistas, ni siquiera estuvieron antes, y otros bajaron las banderas en su momento y decían que no les interesaba. Entonces estamos en esto, ¿no?, de querer reservar un kiosquito. Uh-huh. Ya habrá tiempo de seguir discutiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? En síntesis, para no cansar, digo con esto, pero sí dejar en claro la posición de Defendamos a Alberdi. Primero, el objetivo se logró, que era recuperar el espacio. Ese objetivo está súper logrado y nos parece que es un triunfo popular, lo volvemos a decir. El segundo es que no es un triunfo completo, porque evidentemente hay un sector que se está apropiando del lugar con exclusiones, con censura. Es gravísimo.
Con agresiones y ataques.
Y la invisibilización. Uh-huh. No pueden sacar en ese comunicado que saca tanto el Consejo Deliberante, la municipalidad y estos hablando, ¿no?, donde no dicen la intervención nuestra. O sea, ni siquiera ponen que nosotros estuvimos presentes en esa comisión y donde la presidenta de esa comisión, que es Natalia de la Sota, de la Comisión de Cultura, dijo que debíamos ponernos de acuerdo a las partes y que estaría bueno rediscutirlo. Eso está grabado, filmado, quedó en la nada.
¿Y hay que ir a la piojera entonces, pedir que nos digan qué días son las reuniones y charlar como vecinos o no?
Por supuesto. Por eso digo que no es una cuestión esta de decirlo, pero sí estamos ante actitudes que siguen segmentando, que siguen... Porque después, los violentos somos nosotros... Los sectarios somos nosotros, cuando en realidad los sectarios están demostrando ser ellos. No han contestado a las innumerables notas que hemos puesto. No pueden decir que en todo esto. Es más, nosotros, por una cuestión de respeto, tanto hacia el barrio como hacia los artistas y las artistas que han ido pasando en todo este periodo, y muchos de los cuales nos han invitado, y bueno, algunas veces hemos ido, otras no, no hemos querido hacer intervenciones frente al lugar. Porque se haría una cuestión como de bombear eso, ¿no? O sea, de dar argumentos para otra cosa. Hemos tenido hasta ese gesto, pero bueno, la situación ya va llegando a un momento límite que hay que denunciar lo que está pasando, uh-huh. que es demasiada mentira. Sí. Por lo menos hubieran puesto que hay un grupo que no estaba de acuerdo. Uh-huh. Por lo menos que nos quieren tratar de grupo.
Claro, un grupo minoritario, lo que quieran.
Lo que quieran, pero lo que no podés hacer es invisibilizar.
habrá que salir nuevamente a demostrar que no que existimos y que no somos.
Tampoco es esto, en esto nos va a nosotros querer jugar a una suerte de posesión del lugar.
No
se parece que no se trata
el
de
tema,
eso.
El tema, justamente como decía el texto, se trata de pensar en el futuro. ¿Hacia dónde va la gestión de la Piojera si se vienen manejando de estas maneras, dejando a sectores del barrio afuera? Y pensando en alternativas que pueden ser bastante, bastante siniestras.
Una de las
una futura privatización del espacio.
Nosotros estamos en este espacio, que sabemos que es una radio que tiene un determinado perfil, que se define como cristiano, humanista, popular, donde nunca nos han pedido explicaciones de nada de lo que decimos.
No, y hemos venido con cada tema espinoso.
Nunca nos han dicho nada, nunca nos han censurado en nada. Y es un espacio realmente amplio y democrático, como también hemos escuchado, ¿no? Ahora, no puede ser que una, y esto no es porque yo adhiero un credo, pero uno de los puntos que habla este preproyecto de ordenanza, o no sé cómo llamarlo, que se aprobó entre gallos y medianoche, dice que no será aceptado ningún credo. O sea, que el lugar será laico. Cuando, por ejemplo, la comunidad parroquial San Jerónimo fue una de las que más trabajó, también digamos, colaboró mucho en la lucha por la preservación de los espacios del barrio. Entonces nos parece que no pasa por ahí. ¿Por qué poner eso? Parece que no se trata de seguir segmentando. O sea, hay cositas que están ahí puestas como para que determinado sector se apropie del lugar.
Claro.
Y no vamos a gastar pólvora en chimango, lo decimos. El barrio tiene un montón de otras urgencias, un montón de cuestiones para hacer, pero tampoco nos vamos a quedar callados. Y eso quede claro.
Introducíamos entonces en este programa 279 un poco de la información que sigue pasando en la Piojera, que sigue dando que hablar y que, bueno, nosotros como protagonistas de lo que fue esa lucha por la Piojera nos parece
de los protagonistas.
Sí, también alguno de los protagonistas.
Toda la comunidad barrio.
Dije protagonistas a secas. Parte de los protagonistas, bien
ahí
dicho.
Está.
Informando un poco también para que el vecino y la vecina comprenda, se arrime y termine de entender lo que está pasando ahí adentro. Vamos con una música y seguimos, ya tenemos una invitada, vamos a hacer una llamada, vamos a hacer una triangulación vía aérea y terrestre para hablar de Zumba la Turba. Ya volvemos, escuchamos a Charly García, Funky. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos al Verdi, con dos invitadas, una en el piso y otra vía telefónica. Estamos con Sol e Irupe, bienvenidas.
Muchas gracias, saludos a toda la audiencia.
Ahí va, Irupe y Sol.
Hola, buen día. ¿Me escuchan bien?
Sí,
me
sí.
Me escucho más o menos.
Excelente.
Buen día a toda la audiencia, ¿cómo están?
Bueno, se escucha perfecto. Gracias, chicas, gracias Irupe por venir, gracias Sol por aguantarnos. La idea era charlar así un poco, vía telefónica. Después te dejamos a ti, Sol, ya con tu jornada del día de hoy y nos quedaremos con Uyupé charlando, pero estamos hablando de que son integrantes, compañeras trabajadoras de del medio radial Zumba la Turba. ¿Qué sería esto, Sol? ¿Qué podés contar de Zumba la Turba? ¿Desde cuándo están? ¿En dónde están? ¿Cómo transmiten? ¿Quién escucha?
Todo eso te tengo que contar. Bueno, Zumba es un proyecto político-comunicacional que empezó por el 2010, así que el año que viene estamos cumpliendo 10 años.
Vamos todavía.
Y empezó a ser porque hubo un taller de transmisores que hizo la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual formamos parte. Y ahí, como varias radios empezaron a construir sus transmisores, y ahí nació Zumba. Zumba está ahí en Barrio General Paz, al lado de la FOP, de la Federación de Organizaciones de Base.
¿En la famosa Casa Caracol?
Al lado, está entre medio de Casa Caracol y la FOP, digamos. Estamos como en el medio. Uh-huh. Bueno, puertita chiquitita. Uh-huh. Pero bueno, desde ahí transmitimos todos los días y nuestro transmisor está en la Biblioteca de Bellavista.
Tal cual.
Así que bueno, por ahí hicimos una especie de triangulación entre organizaciones y así funcionamos. Y ahora estamos teniendo una interferencia, ya hace desde el 2017, sí. Desde agosto del 2017 nos está interfiriendo Radio Rivadavia Córdoba, que bueno, tiene obviamente equipos mucho más potentes que nosotros, una radio comercial, y no estamos pudiendo salir, así que por lo menos por el dial, que es el 99.5, por ahí no salimos, así que salimos por la web.
Por la web. Sí, casualmente, creo que hace un año más o menos, durante el año pasado, no
el
sé
si... El anteaño me parece que fue, anteaño. Vino un compañero, Fran, y otra chica también que contaban, digamos,
del avasallamiento del espacio aéreo. Claro. Bueno, ¿y en qué consiste, qué más o menos la programación por...? ¿Por qué costado va, Irupe?
Bueno, tenemos una programación variada, tenemos programas en vivo, otros duplex, y también tenemos el informativo de la RNMA, que es un programa que lo hacemos en conjunto con otras radios que forman parte de esta red. A nosotros nos toca hoy, los miércoles, así que a las 10 de la mañana empieza, va de 10 a 12, y lo que tratamos ahí son más que nada temas nacionales. Y bueno, para nosotros es un gran esfuerzo poder hacerlo, o sea, mantenerlo todos los días y también poder lograr desde la Red Nacional de Medios Alternativos un informativo. Después, bueno, tenemos bastantes programas en vivo, ahora estamos intentando armar de nuevo una programación a la que se suma este programa, que lo van a empezar a escuchar los días jueves, también en la mañana. Y bueno, tenemos también otros retransmitidos, algunos son de la RNMA y otros son, por ejemplo, programas internacionales de Radio Curruf, que es una radio de Chile. Uh-huh. En todo este contexto también de lucha latinoamericana que se está dando, sí, hemos decidido apostar a ese programa que relata las luchas desde el campo popular del país vecino de Chile. Uh-huh.
Bueno, como para ya cortar la comunicación telefónica y seguimos acá con Irupé. Sol, bueno, ¿qué podrías contar? ¿Cómo es la experiencia? Bueno, como ciudadana, como luchadora, como militante, como comunicadora, de trabajar en un medio como Zumba la Turba, y cuál es tu rol ahí.
Bueno, Zumba es como una casa hermosa, digamos. Y por ahí la trinchera de la comunicación es el espacio, desde lo personal, en donde me siento más cómoda. Y además, porque tenemos como una función, ¿no? O sea, trabajamos un montón con otras organizaciones, acompañamos luchas, hacemos radios abiertas. No queda solo en hacer programas en la radio, sino que también lo llevamos a la calle, a la comunicación como una herramienta, y eso me parece algo hermoso, digamos. Y además que es una herramienta que distintas organizaciones se han ido apropiando con el tiempo y a poco fuimos formándonos y formándolos, digamos. Sí. Entonces en ese sentido está muy bueno porque vamos aprendiendo y haciendo un poco lo que es la comunicación. De mi parte, yo no vengo del palo de la comunicación, estudié otras cosas, pero aprendí muchísimo en Zumba, digamos. Todo el tiempo nos estamos formando, ya sea en operación, en contenidos, de todo un poco. Y todos hacemos todo, en verdad. No, nadie tiene un rol específico. Como nos fuimos formando entre todas, vamos haciendo la comunicación como nos parece, armando programas especiales, haciendo, bueno, el Enredando las Mañanas, que es este noticiero que hablaba de la IRU recién.
Claro.
Y bueno, y sobre todo también, bueno, acompañando mucho lo que pasa en la calle, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Sol, te liberamos de la comunicación. Sé que sabemos que tenés que trabajar y seguimos acá con Irupé.
Dale, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tengan un buen día, saludos a todos.
Igualmente, gracias por la comunicación.
Un gran abrazo, Sol, y gracias, bueno, gracias por la chance de volver a retransmitir. Ahí vamos a seguir. Ah, corto ya.
Basta, tanto.
Tanto saludo. Seguimos entonces aquí al aire. Charlábamos recién con Sol. Solchi, ¿cómo es el nombre de Solchi? Sol.
Es Sol, pero es Sol, ¿no? Le decimos Solchi.
Le decimos Solchi. Sí, bueno, todos. Solchi Posentini, de la mano de la compañera pudimos volver a... Volvió a surgir la posibilidad de retransmitir. En su momento habíamos retransmitido, era justamente con el contacto de Fran, no me acuerdo bien el apellido.
Puede ser que era en Zumba la Turba y también era en La Quinta Pata, algo así en San Vicente, porque claro, estaban articulando en ese claro, momento. Sí, entonces salíamos por dos lados y salíamos por la Radio Buenos Aires en ese
también en retruco. Y bueno, y después sí hubo un cambio de programación y creo que también el propio problema con Radio Rivadavia les descuajeringó algunas cuestiones. Y
repite eso, ¿cómo es?
Descuajeringó.
Ajá.
Me había olvidado de esa parte.
Sí, sí, claro. No podría dar un concepto exacto, pero entiendo.
Bien, bien.
Desarmar podría ser.
¿Te das cuenta, Nelson? Claro.
Compañero, hay que traer la radio, la magia de la radio es justamente jugar con palabras graciosas.
El docente comprende.
¿Cuál es tu rol, tu trabajo ahí en Zumba la Turba?
Mira, es como decía la Sol, todos hacemos muchas cosas. Uh-huh. Yo empecé haciendo un programa, también empecé en la mesa de operación, después me pasé a la producción y en el año 2012 empecé a formar parte de la orgánica de la radio. Hoy podría decir que hago muchas cosas, desde abrir la puerta a un programa y capacitar a alguien que no sabe, hasta, no sé, hacer algo de gestión, no sé, llevar un papel al ENACOM o...
Pero Sol, sos muy joven vos, ¿cuántos años tenías ahí en ese momento?
Y estaba en... no me acuerdo muy bien qué edad tenía, yo creo que tenía 19.
A ver, jovencita, re jovencita, sos joven ahora, imagínate.
Claro, yo entré a la facu y ahí nomás me di cuenta... A comunicación, claro. Uh-huh. Ahí nomás me di cuenta que me gustaba mucho la radio. Empecé como a ver radios donde pudiera empezar a participar, porque en el mundo radial alternativo las puertas por ahí no están abiertas de par en par, pareciera, pero también hay trabas dentro de las mismas radios. Uh-huh. Entonces me acerqué a Zumba con una compañera que era de Santiago del Estero y ahí empezamos a hacer este programa. Ella estaba en la conducción, yo en la operación. Uh-huh. Y ahí ya empecé a formar parte del proyecto también en el año 2012. De la orgánica. Y ahora, bueno, como decía recién, formo parte de todo. Hacemos todo un poco de todo, porque si bien hay áreas de gestión para trabajar, no hay roles designados, porque todas las decisiones las tomamos en una asamblea. Claro. Entonces, no hay un director.
Uh-huh. Está bien, es una buena forma de manejarse, por lo menos desde la experiencia de ustedes.
Sí, la verdad también me parece como una forma más de poder sana y también como hasta más democrática, podría decir. Uh-huh. Porque todas las posiciones son puestas en común y ahí designamos a través del consenso qué es lo que vamos a gestionar. Y muchas de las decisiones son acompañar determinadas luchas. Uh-huh. Como decía la Sol, nuestro trabajo no es solamente una programación, hacer un programa o subir una nota a la página web, también es acompañar sectores del campo popular que están en constante manifestación. Estamos acompañando mucho, por ejemplo, actualmente a las vecinas de Porta, uh-huh, a las vecinas de San Antonio, perdón, uh-huh, que están luchando contra la erradicación de la fábrica Porta Hermanos. A ellas las estamos acompañando desde el inicio del proceso hasta actualmente. Es una lucha de las que nos sentimos muy comprometidas, sobre todo por el valor de ellas, de las vecinas. Así que estuvimos haciendo radios abiertas, ellas por ahí van y hacen una sentada en el tribunales federales y acompañamos, o hacemos una rueda abierta, o a veces también acompañamos desde una nota telefónica hasta una gráfica en la página web.
Sí, sí, acá también vamos transmitiendo y creo que es el gran agradecimiento y el gran cariño que se va construyendo en esa práctica comunicacional, ¿no? Frente a la censura permanente o al filtro permanente que ejercen los grandes medios y los grandes poderes, bueno, estas pequeñas luchas que van surgiendo, que son masivas en realidad, pero que se expresan de una manera tan alternativa, bueno, es un gesto muy importante. Con Silvia Cruz solemos tener comunicación.
Fíjate que lo de Porta es tan importante, y es tan que pegue en la médula del poder, que por eso la censura.
Sufrió una segunda censura recientemente, la semana pasada, ¿no? Y se hizo una proyección ¿Ahí dónde fue?
En el Palacio Ferreira.
En el Palacio Ferreira.
El documental de Florencia Reynoso.
Ha estado acá también ella.
Ha estado acá, claro. Ella, bueno, ella en realidad no es de cine de San Antonio, sino que lo hizo como tesis de su carrera. Uh-huh. Y la verdad es que el documental es re fuerte, seguramente lo han visto. Se proyectó en La Piojera. Ese día también hubo como que no te dejaban entrar, que te decían que la sala estaba llena. Uh-huh. Y todo, pero también radica, como decías vos, en el centro del poder, en el centro del poder, digamos, que hay en Córdoba. Porta, José Porta fue funcionario de un gobierno municipal, entonces también queda en esos rezagos.
Entramados, claro. Son entramados y bueno, porque, pero uno realmente, hasta que no va al lugar y no dimensiona de semejante emprendimiento fabril en el medio de una zona que era residencial, porque no es que fue y se fue armando el barrio alrededor, no, ya estaba el barrio armado.
Claro.
Eso es lo grave, que lo contaba la vecina, no Silvia, sino la vecina que vino, Rosa, creo que era, que contaba de que se acordaban de hace 20 años atrás, cómo era el lugar lleno de árboles, lleno de pajaritos, y que era un lugar muy lindo, muy sano para vivir, y que ahora directamente no pueden ir con nosotros.
Sí, es una locura. Es una, que además, por ser el sur, el viento del sur suele arrastrar todo eso, toda esa contaminación aérea, que es la contaminación que menos se ve a veces. Pero bueno, volviendo al tema comunicacional y teniendo en cuenta esta cuestión barrial, ¿vos sos vecina del barrio?
De este barrio soy vecina.
¿De Villa Páez?
Sí, de Villa Páez, oriunda. Mis padres también son de ahí, mis abuelos son de ahí también. Ajá. Así que toda una tradición en este barrio. No sé, podría decir que lo conozco casi a la perfección.
Mira, vos, ¿alguna vez le podemos preguntar del Deportivo Alberdi entonces?
Claro, sí, lo he ido a ver porque...
¿Llegaste, bueno, a bañarte ahí en la pileta,
no,
del Deportivo?
No, que no.
Sos muy joven.
Sí, no, pero he ido a ver al... Bueno, porque también tus amigos del barrio, si en algún momento pasan por el club, ¿viste? Claro. Entonces te dicen, che, vení a verme. Así que he ido a ver amigos a la cancha. Bueno, también el centro vecinal de Villa Páez, que ahí se ve la pileta.
Claro.
Ahí fue la primera vez que la vi, que no podía creer, impresionante.
Sí, un lugar abandonado. Sí, sí, sí.
Es impresionante. También estuve cuando derrumbaron la chimenea, obviamente que estuve protestando, ¿no? Claramente. También eso fue un hecho, así como vecina del barrio, creo que nos marcó varios. Ahora tenía hablado con una vecina justo de eso, del hecho de esto de que derrumbaron y han puesto otra. Otra que... Nada que ver,
porque claro, pero eso tiene que ver porque una de las reivindicaciones en aquel momento, cuando ni siquiera nos llamábamos Defendamos a Alberdi, sino éramos los loquitos de ahora que nos decían. Entonces, nosotros, una de las consignas era reconstrucción de la chimenea. Era una cosa como para, porque en realidad no sabíamos, hoy hay muchos más argumentos teóricos, prácticos, ejemplos que pueden explicar esto de cómo es el avance inmobiliario. Y en aquel momento era una cosa más del corazón, si querés. O sea, era una cosa que vos no sabías por qué, pero entonces nosotros también estamos a punto de cumplir 10 años y una de las reivindicaciones era poner reconstrucción de la chimenea. En aras de eso, en tratar de acallar el reclamo, hicieron ese que nosotros en su momento lo bautizamos como el pendorcho. Un pendorcho, eso no se sabe.
Claro, sí.
Otro, ¿cómo dijo? ¿Lo repite de vuelta?
Pendorcho.
Ajá.
Bueno, no me hagas hablar mal. Ya sabes,
nos descuajeringaron la chimenea.
Ten papelito acá
otro
de las malas palabras. Guarda. Es para usted, Aider. Guarda. Y bueno, para cerrar esto, el proyecto original de Antigua Cervecería tenía una réplica que iba a tener un metro y medio, como diciendo, acá estuvo la chimenea. Eso era todo lo que dejaba, ¿no? Y bueno, justo vamos a estar hablando con el arquitecto.
Tal cual, se viene ese tema de la antigua cervecería. Sí.
Volvemos un ratito con el tema de La Piojera. Acá nos ha llegado un mensaje, ¿no? Nos habla Juan Abregu, un oyente ahí de Barrio San Martín, que dice, saluda a los chicos y les dice, gracias por lo de chicos, y les dice que Jerónimo Delgado es un locutor que tiene un programa de radio acá histórico, tiene varios programas vecino histórico del barrio también, que es el que hace las peñas.
Claro.
Hace las peñas. Programa entre amigos. Que dice que Jerónimo Delgado quiso presentar su libro en La Piojera con artistas invitados y se cansó de pedir permiso y no le dieron corte. Es un círculo que se mueve con algunos funcionarios municipales. Está totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes. O sea, está de acuerdo con lo que decimos nosotros. Claro, es que es así. O sea, Y qué feo que se cierre a vecinos del barrio, ¿no? Qué feo.
Vamos a seguir hablando del tema de la piojera, ¿no? No. Y me parece que es para hacer ya una cronología de las censuras que ha tenido. Pero como para ir cerrando este tema, recordemos entonces, la idea era hacernos un poco de autobombo los medios comunicacionales alternativos, ya que hay tan pocas vías. Recordar entonces, se retransmite entonces La Chimenea. ¿Por Zumba La Turba?
Sí, los días jueves a la mañana.
Ahí va.
A partir de las 9:30 de la mañana se va a estar retransmitiendo este programa.
Claro. Como para cerrar y un poco contar, ¿cómo se sostiene la radio Zumba La Turba? ¿Hacen algún tipo de colecta? ¿Es una forma solidaria? ¿Aportan los que trabajan ahí?
Nosotros nos autogestionamos a través también de colaboraciones que nos dan organizaciones, o sea, a través de salarios sociales, que nos brindan organizaciones vecinas, amigas. Esa es como nuestro mayor sustento, pero también nos autogestionamos a través de ferias y a través de rifas, digamos, básicamente. Ese es nuestro mayor sustento. De todas formas, lo que más cuesta en un medio siempre son insumos técnicos, que son súper súper caros. No sé, desde un auricular hasta un híbrido, por ejemplo.
Sí, son...
Entonces, eso es como lo que mayor nos cuesta, pero nosotros nos autogestionamos con eso.
¿Está por detrás la importancia o la estructura o la permanente acción de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Ese espacio donde se convocan los medios comunitarios, ¿no es cierto?
Sí, tal cual como vos decías, nosotros formamos parte de la RNMA desde el inicio, te podría decir el día cero, formamos parte de esta red. Incluso compañeros que estuvieron anteriormente en Zumba, ya formaban parte, es decir, cuando nace Zumba, nace el calor de la RNMA y el calor de las personas que formaban Indie Media, que era una agencia de comunicación independiente. De esa conjunción, ya que estamos en las palabras raras hoy, sale el Zumba La Turba. Entonces nuestra articulación con la RNMA es, yo te podría decir que eso es el 30% de nuestro trabajo. Nosotros articulamos en una regional que tenemos aquí en Córdoba con medios del interior de la provincia en los que hacemos radios abiertas o hacemos transmisiones especiales en conjunta, como por ejemplo el 24 de marzo, hacemos una transmisión en vivo. Hacíamos antes, este año no la vamos a hacer, pero sí hemos hecho en la Marcha de la Gorra, que es ahora el jueves 28, hemos hecho transmisiones en vivo dentro de esta regional de la RMA. Y con mucho esfuerzo y mucho orgullo este año pudimos lograr el 16 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en Córdoba, en el interior, en una localidad que se llama Sebastián Elcano. En el norte de Córdoba, que fue un gran laburo porque en la RNMA hay de todo, hay norte, sur, hay este y oeste.
Claro.
Entonces todos fuimos convocados aquí en Córdoba y por supuesto nosotros como anfitriones tuvimos que laburar en pos de eso, algo que fue un gran laburo pero que también dejó mucha recompensa.
Una última consulta, tenemos que seguir con el programa. ¿Se vienen los 10 años de Zumba La Turba entonces?
Se vienen los 10 años del año que viene, así que laburando a full para ese momento. También pensándonos todo lo que hemos hecho en estos 10 años. Y también no nos olvidemos que vamos a cumplir 10 años y no estamos saliendo al aire.
Claro.
Porque nos están pisando nuestro dial.
Tal cual.
Así que ese va a ser nuestro emblema de lucha.
¿Alguna fecha aproximada de los festejos o las conmemoraciones?
No te podría decir hoy, pero sí te puedo decir más adelante.
Ahí va, estaremos informando entonces.
Perfecto.
Irupé, ha sido un placer y estamos en contacto y una futura invitación para seguir hablando de Zumba La Turba.
Por supuesto que sí, bueno, déjame mandar un saludo a toda la audiencia también, a las personas que iban a estar escuchándome. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.
Un placer, siempre aguantándonos y sosteniendo esta red de medios alternativos que vamos construyendo día a día. Seguimos entonces con Charly García y Funky un ratito más. Ya mismo cambiamos de tema.
Cambio de dirección, otra oportunidad merece alguna.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Vamos, perdón la palabra, ¿la digo o no?
No, ya vamos, tiene acá vamos, para. No voy a vamos, decir malas palabras. No, que se lo voy a retar la Peti. Ya le voy diciendo,
recién estábamos con las compañeras radiales Solchi Pocentino e Irupe, vecina de acá del barrio de Villa Páez. Yo ya la conocía, me acuerdo que fue una vez un programa con Ine Rodríguez. ¿Usted la conoce?
Con Ine, sí,
Rodríguez,
sí, fue compañero mío de Lica.
Que tiene un programa, no me acuerdo el nombre del programa.
Córdoba originaria.
No, eso es Maricel y Maricel Laura. Y Laura. No, otro programa. Se me fue el nombre.
Bueno,
luego le agradecemos a Irupe y a Solchi.
Vámonos a los saludos, porque si no después nos...
Viaje de radio, ahí está, Viaje el programa radio. Viaje de radio.
Ah, porque ella viajó mucho.
Claro, eso. Y la compañera operaba ahí en ese programa.
Listo. Sí. Nos manda un mensajito Laura, justamente, del programa Córdoba originaria, que dice: bienvenides a la Zumba Cumpas de la Chimenea, abrazos a la compa Iru y Sol, Zumba la Turba, un espacio donde se respira resistencia, lucha y sobre todo el trabajo colectivo, y nos manda un corazoncito. Bueno, un abrazo grande.
Muy bien, Laura, sí.
¿Qué más?
Yo tengo un mensaje acá. Bueno, Aichu manda unos saludos. Polo Martínez, gracias José, muy bueno el programa que pinta para hoy. Abrazo. Pablo Sigismondi manda unos dedos en B. José Ponte habla: hola Pablo y José, saludos desde Los Plátanos. En la recta final de otro año de enseñanza y aprendizaje, en este cuestionable sistema escolar en el que estamos inmersos.
Che, qué lindo aumento que nos han dado los docentes.
Esto último lo digo para reflexionar y discutir con unos mates de por medio. Un abrazo. Creo que el compañero José Ponte está pidiendo pista para que sea invitado y hablemos de...
Todos los docentes quieren que cuando en las vacaciones los invitemos, así que tenemos ahí una lista hecha. Bueno, también María, que dice: hola chicos, aquí firme escuchando, saludos a todos y pido un tema de Julio Sosa. Ya lo pasamos, María. Qué bueno que puedan trabajar en redes con gente comprometida con la vida, como la gente de Zumba la Turba.
Tal cual.
También el amigo Chipaca, el compañero Chipaca, nos manda buen día y nos manda las manitos. Me, qué raro que no mandó algo respecto a River, porque me acuse de ser hincha de River.
Usted
Chipaca,
es
¿no?
hincha de River.
No, no soy hincha.
Se le salen las plumas, no sé si por los pollos que tiene la verdulería o por su gusto por River.
Le voy a mandar un mensaje a mi amigo, Care Gatito de la radio, que le decimos nosotros.
Care Gatito.
Care Gatito de la radio. Mi amigo Daniel Martínez.
Lo conozco.
Que digo que escuche la radio, porque le vamos a pasar un tema de Iron Maiden para él.
¡La vida!
Así que bueno.
Aquel compañero que tenemos algo invitado siente como que le gusta Iron Maiden, me parece.
No vamos a empezar como los dibujitos esos que hacían. ¿Cómo eran los dibujitos esos?
Otro mensaje, Oscar Álvarez. Gracias, compañero, y hasta la victoria, aunque sea difícil, siempre. ¿Qué más? Bueno, ahí. Esos serían los saludos. Pablo, un amigo, manda unos aplausos. Esos serían los saludos. Ya mismo pasamos al siguiente tema. Seguimos entonces, estamos con Juan Labriola.
Así es.
Arquitecto, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno,
vecino del barrio también,
Vecino anda, del barrio, adoptado como tantos vecinos del barrio, porque el compañero es entrerriano, me enteré.
Entrerriano, pero ya desde el 2004 que estoy en Córdoba, vine a estudiar y ya me quedé acá, me casé, vivo acá.
¿Cuántos años tenés?
33.
Oh, pero parece mucho más chico.
Sí. Me mantengo bien.
Así que
siempre, siempre me dijeron que tenía que aparentar menos.
Lo lograste. Lo vas logrando. Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante esta invitación. Bueno, no solo por tener un nuevo invitado, de alguna manera un nuevo integrante de este colectivo de la radio que siempre se renueve y que está plagado de columnistas, sino fundamentalmente por el tema que abordamos, ¿no es cierto? Vos sos, además de ser licenciado en arquitectura,
arquitecto.
Arquitecto. Además de ser arquitecto, formás parte de la Facultad de Arquitectura y sos integrante de una cátedra.
Así es, estoy dando clases ya hace 2 años y medio. Estoy en la cátedra de arquitectura 5A, también formo parte de un equipo de investigación ahí también en la facultad. Y bueno, actualmente me encuentro cursando la maestría en urbanismo, que la dicta Marcelo Corti, una muy buena maestría. Y bueno, ya estoy en el segundo año de cursado, así que ahora ya termino de cursar y empezaría ya con el trabajo de tesis, así que ya estoy ahí también. Y bueno, y trabajando también de manera independiente, es un poco de todo.
Básicamente te hemos convocado por este pequeño material que tenés. Si nos podrías contar un poco, bueno, el título, ¿no es cierto? Y de qué se trata.
Bien, Este fue un trabajo que se hizo en marco de uno de los módulos de la maestría, se llama las formas del desarrollo urbano. Un poco surge la discusión de, bueno, cómo, de la implicancia que tienen los distintos desarrollos urbanos en Barrio Alberdi a lo largo de su historia, pero bueno, por un motivo práctico lo tengo que acotar un tema específico.
Claro.
Y decidí trabajar sobre lo que fue el emprendimiento de la antigua cervecería. Quiero aclarar un poco esto, que bueno, también obviamente el trabajo de investigación, que bueno, tiene toda su bibliografía, todos los datos que se van a decir están en bibliografía de público conocimiento.
Sí.
Y un poco también, más que echar culpas y señalar con el dedo, creo que es importante entender cómo se fue dando estos procesos, para que primero no se repitan y que a la vez podamos aprender y que no se vuelvan a volver, digamos, moneda corriente y entender mecanismos de regulación de todo este tipo de procesos. Por ahí se suele, digamos, culpar de manera directa a los desarrollistas. Creo que, a ver, si bien hay gran parte las culpas de ellos, pero creo que también hay ciertos procesos de regulación que deberían reverse, deberían repensarse
desde el Estado, ¿no?
Desde parte del Estado, para que estos procesos se den de la mejor manera y beneficien a toda la sociedad y no solamente a unos pocos.
Uh-huh.
O sea, estamos hablando, a ver, de un Estado municipal que tiene un gasto público enorme, obviamente que prácticamente todo lo recaudado, un 90% se va a sueldos y el resto es para tapar algún bache. Y es necesario, a veces es necesario, digamos, tener este tipo de actores para generar ciertas dinámicas urbanas.
Claro.
El tema en sí es cuando este tipo de desarrollo se hace de manera que beneficie solamente a algunos pocos desarrollistas.
Uh-huh.
Y no se traslada esos beneficios al resto de la sociedad.
Uh-huh.
Hace ya un tiempo la municipalidad cuenta con lo que se llama estos mecanismos de concertación público-privado.
Sí.
Que en realidad la idea es que este tipo de inversiones pueda trasladarse en proyectos de espacio público, de distintos proyectos que sean beneficiosos para todos los ciudadanos.
Uh-huh.
Y bueno, en parte lo que surge con la antigua cervecería es un poco entender cómo son procesos y poder sacar algún aprendizaje de todo esto.
Uh-huh.
Es un poco sobre todo. Y bueno, obviamente es un tema muy complejo, muy 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 candente. Como dije, la idea no es acusar, sino entender cómo fue el proceso.
Invitar a la reflexión de por qué pasan estas cosas.
Invitar a la reflexión, exactamente. Sí. Bueno, o sea, este proyecto, bueno, paso a desarrollarlo.
Sí, ¿no? Sí, cómo no, cómo no.
Surge en el... se ve la luz, digamos, en el 2010. O sea, son varios años de negociación, más o menos datados desde el 2008 aproximadamente. Y pretendía ser un proyecto urbano de impacto positivo, si se quiere, para toda la ciudad y sobre todo por Barrio Alberdi.
Claro.
Estamos hablando de un proyecto que se iba a ubicar en el río Azuquía, que bueno, el objetivo de la municipalidad y creo que incluso de la misma provincia era hacer del río Azuquía un gran espacio público de cierta calidad, con proyectos urbanos y proyectos arquitectónicos de envergadura y de impacto.
Uh-huh.
Pero que bueno, termina...
Eso venía a partir de Capitalinas, ¿no es cierto? Eso que
sí,
está enclavado ahí.
En realidad data incluso mucho antes. Hay un proyecto en el año 1999-2000, que era el proyecto del telepuerto, que le decían que iba a estar ahí frente a la estación de trenes.
Uh-huh.
Incluso vino un estudio de Japón, de Hiroshihara, que hizo la terminal de... no me puedo acordar ahora, de un terminal de Japón muy conocido. Y bueno, quedó ahí, después se hizo el concurso, bueno, se hizo lo del Consejo Deliberante también, que también termina fracasando.
Eso en los ex predios del Mercado de Abasto.
Lo que era el Mercado de Abasto.
Ahí en la bajada Maipú.
Estamos hablando del eje del río Azuquía, ¿no? La costanera, digamos, desde el centro hacia el oeste.
No, pensemos dónde, claro, está el centro cívico ahora, por ejemplo.
Claro, exactamente. El centro cívico parte, digamos, de esa idea de uh-huh, reubicar, digamos, el río Azuquía como un gran punto de encuentro de la ciudad, básicamente.
Claro.
Históricamente Córdoba le ha dado la espalda al río Azuquía, uh-huh, y ahora en la búsqueda de conquistarlo, digamos.
Sí, pero, desde una desde una lógica financiera, si se quiere.
Sí, a ver, sí, o sea, siempre está la cuestión financiera, la cuestión inmobiliaria. El tema es cómo regularla para que sea beneficioso para todos. Uh-huh. O sea, hay que pensar, digamos, a ver, como dice el dicho, negocios son los negocios. Uh-huh. Pero oye, bueno, hay formas y formas de hacerlo. Un poco también yo creo que está la cuestión de cómo regularlo y cómo controlarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el problema, de cómo están los mecanismos hoy en día para que este tipo de procesos sean de la mejor manera y que realmente se resulten beneficiosos.
Claro.
Incluso ahí se hizo, cuando fue lo de Capitalinas, se cede por parte del convenio un concurso para la Plaza de la Capitalidad que está ahí enfrente. Imagina, estamos hablando del encuentro de los dos cursos hídricos más importantes de la ciudad de Córdoba, un espacio que actualmente es usado para estacionamiento de autos de la municipalidad. Entonces, son distintas cosas que se van dando a lo largo del tiempo y que lamentablemente ponen en duda la legitimidad de este tipo de procesos. Uh-huh. Ese es el tema.
Claro. Totalmente.
Que son procesos que son fallidos por distintos motivos, sea cual fuere, pero que terminan dañando la legitimidad y que a lo largo de eso también termina afectando los procesos que se pensaron alguna vez realizarse. Uh-huh. Entonces, es un poco eso. Y bueno, en este caso particular, por todo lo que implicó también el antiguo cervecería, el fideicomiso antiguo cervecería, y en qué terminó todo esto.
Una pregunta que a mí, sin conocer mucho de todas estas cuestiones, me genera duda, y es, ¿por qué la estafa? ¿Por qué ocurre y cómo se llega a eso, no es cierto?
Sí, mira, hay un... yo acá un poco... tratando de investigar un poco cómo viene el tema, hay un trabajo, una investigación que en realidad lleva a cabo el juez Bonadío.
Ajá.
De cómo se fue generando todo este, cómo se fue financiado, digamos, todos estos proyectos, sobre todo todos los que llevaba a cabo la empresa.
Uh-huh.
Y cómo termina, digamos, decantando lo que se llama un proceso de estafa, ¿no?
Claro.
Un poco aclarando esto, voy a leerlo literalmente, sí. Una investigación que está el juez Bonadío, bueno, que después está en la parte de la bibliografía, si después lo quieren citar. Uh-huh. Que habla, bueno, de que una vez, cuando en el año 93, cuando se aprueba la ley de creación de la administración de fondos de jubilación y pensiones, la FJP,
sí.
Se habilitan las inversiones de esos fondos en fideicomisos inmobiliarios y financieros.
Uh-huh.
O sea, cuando se estatiza en el 2008, incluso ahí ese dato es importante porque estamos hablando que los procesos de negociación terminan decantando en el proyecto de la cervecería datan del 2008, o sea, se cruzan.
Uh-huh.
Estos aportes voluntarios de los trabajadores fueron a compañías de retiro. Dice, en este esquema siempre estuvo el Estado como garante, primero a través de la superintendencia de AFJP, que es, digamos, el organismo que va a reemplazar.
Claro.
Y en la actualidad la superintendencia de seguros de la nación.
Uh-huh.
Euromayor, Trust and Development y South American Trust, que son las empresas que llevan a cabo el emprendimiento,
sí.
Establecieron negocios con esas compañías. Eso, claro, es lo importante. Claro. O sea, las aseguradoras de retiro, o sea, estas sucesoras de la FJP, fondearon a las empresas con efectivo o títulos de bono a cambio de cupones o lotes que todavía no estaban desarrollados. Y bueno, hacer, digamos, inversión en futuro, la apreciación quedaría para la aseguradora el día que realizaran, digamos, las obras en sí. Y estos acuerdos obviamente terminan en forma de contrato de cesión de participaciones accionarias.
Uh-huh.
Estamos hablando, digamos, que había una implicancia muy importante del Estado.
Claro.
Entonces, ahí, digamos, donde se explica de dónde vinieron los fondos primeramente.
Uh-huh.
Y obviamente también por qué cobró tanta notoriedad.
¿Podemos decir que empezó el juego acá de la timba financiera, en cierta forma?
Sí, a ver, hay unos mecanismos.
Lo pregunto, ¿no?
Hay unos mecanismos poco claros. Uh-huh. Que llevan, digamos, a una suerte de bicicleta, que, digamos, a ver, lleva, que permite fondear fondear, digamos, todo este tipo de emprendimiento, y que obviamente están ahí poco claros. Estamos hablando de, por ejemplo, bueno, lo que explica también Bonadío en su investigación, que la empresa tenía varios emprendimientos y giraba fondos de distintos emprendimientos a otro a modo de bicicleta, y que, bueno, obviamente en la cervecería esto termina fracasando por distintos motivos. Estamos hablando en el año 2011 que bueno, empieza a haber ya un control del mercado cambiario, uh-huh. Empieza a haber más regulaciones. Y también es importante que en el 2011 hay un cambio en la cúpula de Bancor.
Ajá.
Ellos tenían muchos contratos un poco raros, digamos. Ahí como, hablo en esos términos porque, como digo, la idea no es acusar, sino entender cómo fue el proceso,
sí.
¿No?
Sí, además, a partir de entender ahí, digamos, que la corrupción está es algo que ocurre.
Y sí. O sea, lo que dice acá, por ejemplo, bueno, dice que se creaba una creencia a favor de la empresa y se evitaba de un emprendimiento y se trasladaba a otro. Nada. Otro fideicomiso. Eso es, no se puede.
Es ilegal.
Con justificaciones diversas. Dice, como pagar adelanto de retribución de un futuro desarrollo que luego no se concretaría. Uh-huh. Entonces, cuando empieza a haber las regulaciones del mercado, cuando sucede lo de Bancor, esta bicicleta se corta, claro. Y ahí es donde surge el problema. Uh-huh. Y ahí es donde se vuelve evidente, digamos, todo lo que se venía gestando. Uh-huh. Tema en sí también toda la gente que fue perjudicada. Uh-huh. Acá cobra notoriedad, bueno, por un montón de razones, aparte porque estaba el Estado metido, pero hay muchos estos procesos que se van dando y que son gente, a ver, uno lo ve hacia lo lejos, pero son gente que mete los ahorros de su vida, uh-huh. que invierte un montón de dinero. Uh-huh.
Lo hemos tenido sentado acá, sí, explicando, sí, sí, su problemática. Hay veces que han vendido hasta dos veces el departamento, esta gente. Claro. Euro Mayor, digo, nos contaba gente perjudicada, ¿no?
Ahora, pensando en este otro de los objetivos, ¿no? Comprender el impacto social que tuvo este emprendimiento en los vecinos del barrio Alberdi, uh-huh. El efecto que tiene estos tipos de desarrollos y establecer mecanismos que permitan establecer mesas de concertaciones efectivas con todos los actores involucrados. Exacto. Estamos hablando de nuevas formas de construcción de vivienda, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Qué sé yo? Hace unos años, décadas, en otro modelo de Estado, en el Estado de Bienestar, existían los institutos provinciales o nacionales de vivienda, claro, que generaban viviendas sociales para los sectores más menos pudientes. Ahora, esta nueva lógica de las bicicletas financieras se traslada a la dinámica de la construcción de vivienda y construcción de techo, claro, para gente de clase media, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde queda la oportunidad de vos, la mía, la de Pablo, la de que de alguna manera alguien que tenga algún fondo o algún dinero en dólares, ¿dónde pone ese dinero si esta confianza se pierde y se destruye frente a estos mecanismos tan corruptos, ¿no? Y tan,
yo que,
no,
obvio, yo, tan que yo soy perito mercantil, entonces, sí, cuando íbamos al secundario, finales de la década de los 80, una de las cuentas que teníamos que cargar cuando hacíamos toda la operatoria de los sueldos era el FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda.
Claro. ¿Mm?
Entonces, uh-huh, se debitaba, o sea, te sacaban una partecita del sueldo para ponerla ahí. Claro. En algún momento de tu vida te llegaba, ¿no? Eso, uh-huh, se desguazó todo.
Tal cual. Claro, el tema que es el rol del Estado como ente regulador de todo este tipo de procesos. Mm, claro. A ver, como decía, está ni bien ni mal, digamos, son mecanismos que va adoptando el mercado por sus necesidades. Mm. El tema es, bueno, la regulación con la que cuenta. Estamos hablando, a ver, de un Estado que ha tenido muchas crisis, muchos problemas a lo largo de toda la historia, como todos sabemos, uh-huh, que han debilitado su accionar, uh-huh, lo han coartado.
Sí.
Y obviamente, a ver, las empresas, los desarrollistas siguen su propia lógica, que es generar como capital y mover el capital.
Tal cual.
El tema es que, bueno, al estar desregulado empieza a surgir este tipo de situaciones. Uh-huh. Y obviamente que toda la gente que está metida en el medio, que es la que termina perjudicada.
La libertad de mercado.
Tal cual, sí.
Estamos hablando con Juan Labriola, arquitecto, integrante, docente de la Facultad de Arquitectura, y de este trabajo que ha hecho de investigación, el caso emblemático del emprendimiento Antigua Cervecería, análisis y reflexiones sobre la estafa realizada por el Grupo Euromayor. Como bien dice el compañero, el investigador, no se trata de una acusación o de construir chivos expiatorios, sino de entender el entramado sobre el cual se tejen estos proyectos inmobiliarios que a veces caen en saco roto y perjudican a tantas personas, no solo a los habitantes tradicionales, sino a quienes pretenden ir a vivir ahí, ¿no es cierto?
Exactamente.
Juan, debemos seguir con el programa. Esto sería como una pequeña introducción. La idea sería invitarte en algún futuro con vecinos que estén viviendo ahí y establecer un diálogo, ¿no?, entre lo que es la intelectualidad y la formación técnica de alguien como de algún arquitecto como vos y de vecinos y vecinas que viven en ese lugar, ¿no es cierto?
Pero no se va todavía.
¿No? Vamos con una música.
Claro. ¿Qué quería escuchar usted? Iron Maiden.
Iron Maiden, The Trooper.
Eso. Vamos con The Trooper, Iron Maiden, y ya volvemos.
through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The fewer sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of my free smoke and horses' breath as it burns you into sudden death.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi. Estamos con una nueva comunicación telefónica, pero antes unos saluditos. Saludos a todos los del programa y a los invitados e invitadas. Abrazos Héctor y Soledad. Agus Cata nos dice, buen día, son mis compañeros en las mañanas de los miércoles, con un puño ahí arriba, aguante. Muchísimas gracias, Agus, por escuchar. Esperemos que estés disfrutando el programa. Y estamos ya en vía de comunicación con Joaquín Deón para hablar finalmente de esta situación que está ocurriendo en las reservas de Villa Allende y Los Quebrachitos, como para conectar un poco estos emprendimientos inmobiliarios con los que se avanza en la ciudad de Córdoba y el extractivismo urbano, ¿no es cierto? Hechos que repercuten de alguna manera en la periferia y en lo que es la posibilidad de que aparezca una cantera para la extracción de áridos en un lugar que se supone que es un pulmón verde. Joaquín Deón, bienvenido al programa, ¿cómo andás?
Hola José, hola a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, finalmente con la alegría de poder comunicarnos contigo en medio de este siglo XXI, lo difícil que se hace a veces la comunicación telefónica.
Fuiste la figura que dijiste, ¿eh?
Más.
Bueno, Joaco.
Intento la tecnología y no te anda la luz.
tal cual. Che, bueno, gracias por la comunicación y por la paciencia, Joaquín. La idea es que cuentes un poco lo que de alguna manera se ha estado difundiendo de la mano de ustedes mismos, vecinos y vecinas de Villa Allende, encendiendo la luz de alarma frente a la posibilidad de que un emprendimiento minero o una empresa privada que se dedica a la extracción de áridos adquiera parte del predio de lo que son las reservas de Los Quebrachitos y Villa Allende, ¿no es cierto?
Sí.
¿Hola?
Hola. ¿Se cortó?
No sé. ¿Joaquín?
Parece que... ¿Hola? ¿Lo escuchás ahí?
Sí, hola. Ahí te escucho bien.
Dale.
Sí. En realidad esto ya se está llevando a cabo, como decía, y si hay algo que hermana a Alberdi y a la Sierra Chica es el extractivismo urbano. La empresa que está llevando a cabo este proyecto es la misma que en parte financiaba la compra de la piojera, y son los mismos grupos de abogados que defendían la privatización de la piojera, para que se den una idea ustedes. Para ser concreto, Villa Allende tiene una empresa minera que se explotando desde el año 1987 y aceleró su proceso de explotación en los últimos años. Vende triturados graníticos mayoritariamente, pero en el último tiempo es una de las que más empezó a pechar dentro del CEMICOR, la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba, para dos cosas fundamentales que una ya lo logró. La primera es que la ley de bosques no sea una traba para avanzar con el desmonte. Y eso es el artículo 37 de la ley de bosques, que establece que para el uso minero se puede desmontar y se puede cambiar el uso del suelo. En Sierra Chica hay muchas reservas naturales, áreas protegidas, donde se puede habitar, esto hay que aclararlo, donde se puede habitar, donde hay usos que están permitidos y que deben ser acordados con los propietarios de los inmuebles, porque muchos son privados, pero que tienen que acotarse a el título de la reserva. Las reservas de Sierra Chica, la mayoría son reservas hídricas, recreativas y naturales. No estoy diciendo reservas mineras, no estoy diciendo reservas urbanas, que son otras categorías que existen, pero acá no. Eso quiere decir que minería no se podría hacer aquí, y eso quiere decir que loteos nuevos no se podrían hacer. Obviamente podrían, ya dejó un potencial, ¿por qué? Porque esta empresa minera, no la llamamos cantera porque la explotación ha hecho el segundo cráter más grande de la Argentina, lo tenemos en Villa Allende, y ha hecho de que ese cráter de unos 850 metros de largo por 700 de ancho y unos 200 metros de profundidad esté proyectado para ampliarse 2 kilómetros más hacia la zona de la reserva y unos 3 kilómetros de ancho, ya yendo a otras localidades como es Junquillo y como es la localidad de La Cabrera. Estamos parados sobre esa situación. Villa Allende empezó a movilizarse de poquito, cada vez con mayor fuerza, pero lo ha empezado a hacer. Y en estas movilizaciones, la visualización y el conocer para cuidar ha sido central. Por eso se han estado difundiendo videos, se han estado haciendo actividades en la misma reserva, donde ha ido mucha gente, para que se conozca, se use el lugar y se sepa que ese lugar es un área protegida y que no tiene que avanzar la minería.
Bien, Joaquín, bueno, es una anticipación, un pequeño adelanto de algunos de los temas que están charlando. La idea es poder charlar contigo más, más desarrolladamente la semana que viene. Vos tenés una larga tradición ya de lucha socioambiental, sos licenciado en geografía y te dedicás a estos temas en particularmente. Eso lo charlaremos, si te parece, la semana que viene, pero nos gustaría que puedas contar cómo va a seguir la situación, si los vecinos, las vecinas van a seguir la lucha de alguna manera, y qué convocatoria le podés hacer al resto de los habitantes de la ciudad de Córdoba que tanto nos podría llegar a afectar este problema, ¿no?
Muchísima gente de la ciudad de Córdoba seguro conoce el lugar porque es el camino Pan de Azúcar en los primeros 4 kilómetros y es el camino con la tierra.
Ay, se está cortando, Joaco. ¿Hola?
Sí. Ahí se escucha bien.
Sí, ahí sí.
Muchísima gente de la ciudad de Córdoba conoce muy bien la zona. Es parte del camino Pan de Azúcar y gran parte del camino San Fernando. La primera avance importante es que Junquillo ya prohibió la minería en esa zona. Saldán ya lo hizo también. Solo queda Villa Allende, que es el área central y el área núcleo del proyecto minero este. Y solamente queda también Villa Allende con su proyecto de avance inmobiliario de unas 140 hectáreas, también en el área protegida, que está prohibido eso. Así que no es llamativo que este gobierno del pro local sea el que esté más está impulsando con la Cámara Desarrollista Local y Regional y Metropolitana un avance inmobiliario y minero de dos extractivismos que son cabezas de la misma hidra capitalista. Así que vamos por ahí. Invitarles a estar atentos a eso para cerrar, José, de que ingresen al Facebook de el Consejo de Ambiente Villa Allende, al del Grupo TACU y el de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos Sierra Chica, porque ahí se van publicando todas las actividades semana a semana.
Dale. ¿Nos repetís de vuelta el sitio en Facebook?
Sí, Consejo Municipal de Ambiente, no es un órgano municipal, pero se llama así, Consejo Municipal de Ambiente, Villa Allende.
Bien.
Grupo TACU, con CK.
Bien, bien.
Y Coordinador Ambiental y Derechos Humanos de Sierra Chica.
Perfecto. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por la comunicación. Perdón el escaso tiempo y seguimos la semana que
viene. Ningún problema. Seguimos la semana que viene y agradecido como siempre, de verdad.
Un gran abrazo. Chimenea, bueno, recién estábamos en comunicación telefónica con Joaquín Deón, licenciado en geografía, habitante, vecino de ahí de Villa Allende y bueno, luchador socioambiental que de alguna manera nos va informando de estos temas que a propósito son silenciados por los grandes medios y que bueno, la población de todas formas está en alerta. Un poco queríamos conectarlo con lo que ha pasado con Euromayor y la gran estafa inmobiliaria en esta idea del extractivismo urbano, ¿no es cierto? Y bueno, seguimos con el arquitecto Juan ya como para despedirnos, pero alguna pequeña postilla,
reflexión cortita, sí, de lo que
un poco en función de lo que veníamos hablando y haciendo una evaluación del resultado de lo que fue el resultado, por lo menos todo el emprendimiento de la antigua cervecería. Sí, es importante destacar que obviamente también se constituyó en un lugar de lucha y de debate que llevó a una causa social, a una discusión un poco más en profundidad, que bueno, obviamente a partir de eso se terminan generando un montón de otros procesos también que son importantes y que actualmente están en funcionamiento. Creo que la implicancia de los vecinos, sobre todo en esta causa, fue fundamental. Uh-huh. Y si bien digamos fue una cuestión muy negativa, pero bueno, fue un punto de encuentro de realmente donde se termina de manifestar toda esta discusión y toda esta lucha social.
Tal cual.
Y creo que eso también fue como algo positivo, que amén de, digamos, de todo lo negativo, uh-huh, rescato como bueno. Y sí también entender que este tipo de situaciones se dan por, obviamente, por un apañamiento del Estado y que sí es necesario establecer ciertos mecanismos legales para que este tipo de situaciones no se vuelvan a generar, no se vuelvan a producir en el futuro. Que si bien es necesario, digamos, el rol de los desarrollistas en términos urbanísticos, por lo que implica las inversiones y demás, sí es importante y fundamental que en términos legales, por parte del Estado, también se generen nuevos mecanismos un poco más específicos, más legítimos, que hagan de estos procesos realmente beneficiosos para toda la ciudad. Eso sobre todo, creo que, como vuelvo a aclarar, no era demonizar ni echar culpa, sino entender y aprender estos procesos. Y creo que eso es importante a modo de reflexión para, bueno, que podamos seguir adelante y que, bueno, que todo lo que suceda aquí en el futuro sea realmente de beneficio para todos los ciudadanos de la ciudad de Córdoba, ¿no?
Juan, te hemos adoptado como columnista del programa, espero que te guste la idea. Un último dato, acá Pablo Sigismondi, abrazo afectuoso a vos y al Joaquín, compañerazo con muchísimo conocimiento que me llevó a visitar y entender lo que sucede. Un pequeño chivo, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, Delegación Córdoba y la Biblioteca Gracia de Leda invitan a la conferencia de debate por el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se realizará el día viernes 29 del corriente en la sala de la Biblioteca Córdoba, cita en calle 27 de abril, número 375 de la ciudad de Córdoba, a partir de las 18:30 horas, a cargo de la escritora y poeta Susana Cabucci y Pablo Sigismondi Chalub, periodista y analista internacional de la causa palestina, bajo la coordinación del periodista Jorge Yasser, delegado de la Federación de Entidades Argentino-Palestina. Te agradecemos, Pablo, por la difusión. Y bueno, hasta aquí llegó el programa, se nos fue.
Se nos fue.
Perdón, Peti, la demora. Gracias, Nelson. Aquí, así fue el programa 279. Gracias, por Juan. Favor. Gracias, Don Charras. Nos reencontramos el miércoles que viene.
Nos fuimos.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.